Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En las últimas horas, en el Cabo de Gata, rescatan a 31 inmigrantes en una patera. Otros 10 rescatados en Tarifa. Y un último suceso. La Guardia Civil busca el patrón de una patera que introdujo a una veintena de inmigrantes subsaharianos en Ceuta. Recordemos el naufragio en el que murió Samuel, aquel chaval cuyo cadáver apareció en Barbate. No se sabe cuántos más murieron ahogados junto a este crío el pasado 27 de enero. Y apenas les hicimos caso. Y ya se nos han olvidado. Me da a mí que, como estamos con nuestras cositas, que si un señor de Murcia o los independentistas catalanes dando por su tema, no prestamos la atención que merecen unos españoles que están en Ceuta y Melilla. Tan españoles o más que tú y que yo. Que no viven a kilómetros de África o Oriente Medio, no. Esos viven exactamente a 10 metros de allí, justo el espacio entre fronteras. Y si a este drama humano le unes la negociación entre Marruecos y la Unión Europea y las cuestiones de seguridad, entonces, coincidirás conmigo, estamos ante un problema geoestratégico fundamental. Las magnitudes son muy distintas a lo que hemos vivido en Sicilia, Lampedusa o en Lesbos, pero el drama de aquel chavalín, Samuel, su muerte y su vida han sido iguales que las de cada uno de los que intentan cruzar desde Libia. Y está pasando aquí, en España, aunque miremos hacia otro lado, porque no hacemos ni caso a Ceuta y Melilla, por cinismo o porque estamos con nuestras cosas, ya sabes, en Murcia o en Cataluña. Ahora noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Patronales y sindicatos de la Estiba retoman a esta hora el diálogo tras el margen dado por el Congreso de los Diputados para permitir el acuerdo. Álvaro Cutelén.
Una semana después de su última reunión, patronal y sindicatos de la Estiba vuelven a sentarse para acercar posturas. Lo hacen sin que todavía el Real Decreto haya sido convalidado en el Congreso. Fomento lo ha retrasado una semana más precisamente para dar más margen a que haya resultados en estas negociaciones. Sobre la mesa de hoy, la última propuesta del Gobierno, la de facilitar a través del Ministerio de Empleo las ayudas necesarias para la reconversión del sector y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Además, los sindicatos también deberán decidir si mantienen los paros convocados en los puertos españoles que se inician este viernes o vuelven a suspender el preaviso de huelga.
El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, lamenta los casos de turismofobia en Baleares y Barcelona, Lourdes.
Sí, casos contra los que ha dicho se debe trabajar para hacer el turismo más atractivo. Declaraciones del ministro Nadal en la Feria Internacional de Turismo de Berlín, la mayor del mundo, donde se ha reunido con los principales turoperadores alemanes. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Los turoperadores alemanes se quejan de que España está subiendo mucho los precios, aprovechando que países como Turquía no ofrecen una demanda aceptable. Ahí ha defendido el ministro que es la ley de la oferta y la demanda, no el gobierno, aunque ha expuesto medidas de apoyo. Pero sobre todo ha escuchado críticas sobre cierta turismofobia, especialmente en Barcelona y Baleares.
Muestran una cierta preocupación, no se consideran responsables en absoluto, porque evidentemente lo que se ha venido a llamar turismofobia tiene orígenes diferentes a establecimientos hoteleros o líneas aéreas que ponen un hub en Mallorca, por poner un ejemplo, pero sí que ven que es un fenómeno que les preocupa.
El ministro Nadal toma nota y lamenta que ciertas actitudes puedan dar la imagen de que el sector turístico español es de segunda o de mala calidad cuando los datos demuestran todo lo contrario.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La policía ha detenido en Valencia a un hombre que pedía dinero para tratar su enfermedad, acusado de estafa. Entre las personas engañadas hay varios personajes famosos. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Decía padecer el síndrome de Cowden, lo que le producía, según él, hasta 2.000 tumores en el cuerpo. Recaudaba dinero a través de galas y una web para pagarse supuestamente el tratamiento. Uno de los famosos que lo ayudó fue el actor Santiago Fernández, que ha hablado para COPE Valencia.
En la primera conversación que yo tengo con él, él me dice literalmente, palabras textuales, me quedan 6 meses de vida. Movilizo en redes sociales la historia. Digo, pues yo lo que puedo hacer por ti, Paco, pues organizo una gala, tío, lo que se saque para ti.
A Sanz se le acusa de los delitos de estafa con su enfermedad, apropiación indebida y blanqueo de capitales.
En Marsella, los padres de un bebé que despertó de un coma inducido han ganado la batalla abierta con el hospital ante la justicia. El centro donde está ingresada la pequeña quería desconectarla de la máquina que la mantiene con vida. Corresponsal Asunción Serena.
El Hospital Público de Marsella había pedido a la justicia poder dejar de proporcionar a la pequeña Marwa de 15 meses los cuidados necesarios para mantenerla con vida. Pero el Consejo de Estado ha rechazado su demanda tal y como deseaban los padres de la pequeña. En un informe del Tribunal Administrativo, los médicos explican que Marwa está consciente, aunque afectada por un déficit motor importante e irreversible. Para los padres, que han luchado en todo momento para mantener a su hija con vida, esta decisión es una victoria. Su padre siempre ha pedido que se deje a su hija la oportunidad de vivir y decía recientemente que aceptan su hándicap y que la niña les mira y les muestra que se agarra la vida.
En los deportes, el Barça cree y hace creer a su afición en la remontada en la Champions. Luis Munilla.
Es un 4-0, no lo ha remontado nunca nadie, pero el Fútbol Club Barcelona se propone hacerlo esta noche ante el Paris Saint-Germain para pasar a los cuartos de final de la Liga de Campeones. El Camp Nou se va a llenar, equipo y entrenador han transmitido mensajes de remontada y el último ha sido este de Andrés Iniesta, en Bein Sports.
Tenemos que estar convencidos de que puede ser y que ellos pues puedan tener en algunos momentos esa duda que a veces puede generar cuando te ves súper. Cuando tienes todo perdido, pues a veces eres más peligroso.
En busca de la hazaña, hoy tiempo de juego desde las 8 y cuarto en COPE, también con el Borussia Dortmund-Benfica. Fuera del fútbol, ha terminado la contrarreloj en la París-Niza, Quique Iglesias.
Se le resiste el primer triunfo con Trek, Alberto Contador ha sido segundo detrás de Julien Alaphilippe, que además es el nuevo líder de la carrera. En Italia, la Tirreno Adriático, victoria para el BMC en la crono por equipos, nuevo líder Damiano Caruso.
Y en los entrenamientos de Fórmula 1 en Montmeló, a una hora de terminar la sesión, Carlos Sainz sigue acumulando vueltas, pero Fernando Alonso está solo en 36, en otra jornada poco productiva, que resumiremos en el boletín de las 6.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está despejado y tenemos unos 22 grados en el centro de Madrid. En cuanto a las carreteras, se ha registrado un accidente en el kilómetro 23 de la M607, la zona de Tres Cantos, lo que provoca 3 o 4 kilómetros de circulación lenta de salida de Madrid. Y en la carretera de Extremadura, otro accidente en el kilómetro 29 en Navalcarnero, mantiene cortado el carril derecho sentido salida. El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno Regional, Ángel Garrido, ha defendido hoy que en lo posible el IVA baje para todos los conceptos culturales del 21 al 10%, tal y como ha anunciado el Ejecutivo Central para los toros. El ministro de Educación, Méndez de Vigo, confirmó el lunes en el Foro BC la intención del Ejecutivo de aprobar esa rebaja. Ángel Garrido ha realizado estas declaraciones tras presidir este mediodía la reunión de Consejo de Asuntos Taurinos, donde se ha aprobado los carteles de la Feria de San Isidro 2017. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Luis del Val, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Expósito.
Oye,
pues muy bien.
¿Hoy esto de qué va? ¿De cultura o de incultura?
Bueno, se mezclan, la vez ya sabes que el yin y el yang van juntos,
ya.
El sol y la sombra. Porque me riñe una señora diciendo que hablo mucho del Ayuntamiento de Madrid. Como tengo derecho a defenderme, diré que desde que comenzó la temporada de este programa, dirigido por ti, Expósito, solo he hablado dos veces. Y ahora lo voy a hacer una tercera, pero no por rebeldía o por una mirada egocéntrica, porque yo soy un chico de provincias y me consta que España no es Madrid, sino porque si podemos atisbar, suponer, calcular cómo será un gobierno de España presidido por Podemos, necesariamente se tendrá que parecer bastante a las acciones, hechos e iniciativas que lleva a cabo Podemos desde el Ayuntamiento de Madrid. No creo que exista mejor referencia ni hipótesis más lógica. Bueno, pues la última que ha organizado el Ayuntamiento de Madrid ha sido retirar los nombres de Max Sau y Fernando Arrabal de las salas del Matadero. Estamos hablando de dos personas, dos autores, la una de izquierdas y la otra más cercana a la anarquía intelectual, o sea que no se trata de Jacinto Benavente o del brillante y odiado Pedro Muñoz Seca. Claro, se ha organizado tal rechifla que han tenido que rectificar. Pero todo obedecía a una coherencia, porque estos locales donde se representaba teatro, a veces muy buen teatro, desde Aristófanes a lo más experimental, va a ser solo experimental a partir de ahora. O sea, lo fetén, lo progresista, lo moderno que te cagas. Se va a denominar Centro Internacional de Artes Vivas, que parece el nombre de una escuela de domadores. O sea, que lo mismo te puedes encontrar con una performance de peces que con un breakdance con música de órgano. Teatro de texto, no gracias, qué asco. El nuevo director, que se declaró votante de Podemos, se definió a sí mismo como extravagante y produce la impresión de que le dices la palabra zarzuela a escasos metros y puede caer desmayado. Una crueldad mayor podría ser pronunciar la palabra ópera, porque igual lo tienen que ingresar en la unidad de cuidados intensivos. Las naves del Matadero son un sitio incómodo, al que solo se puede acudir en transporte público, y a la salida, si es tarde, resulta difícil tomar un taxi. Ha costado mucho tiempo convencer al público para que fuera hasta allí, pero una programación de calidad lo consiguió. Bueno, ya ha dejado de ser problema su ubicación. No habrá teatro, habrá experimentos, documentales, talleres y ocurrencias variadas. Y todas pagadas. Los llamados artistas tendrán un caché para que no se preocupen por la taquilla como antes. El dinero que cobren, naturalmente, sale de los contribuyentes que jamás irán a verlos. Y ya me hago una idea bastante aproximada de cómo funcionaría el Ministerio de Cultura en un gobierno de Podemos. Y pido perdón por hablar de Madrid, pero no es de Madrid de lo que hablo.
Lo dicho, hablabas de incultura. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós, amigo. Suenan muchas veces en la tarde, pero hoy, Día Internacional de la Mujer, queremos subrayar su presencia. Al fin y al cabo, hablamos, cómo no, de grandes mujeres del rock. La lista es, por suerte, muy larga, pero hemos seleccionado unas cuantas para reivindicar a las mujeres que llevan la voz cantante en el mundo del rock and roll. John Uriarte nos acerca a algunas de ellas, como esta qué grande Susy 4.
Imposible no recordar este estribillo, qué grande. Y la entrada que hemos querido mantenerla, porque Susy 4 era y es lo fantástica. Mejor, Can de Can se llama la canción. Hemos intentado traducirla, pero es complicado. Porque,
una lata, no sé qué es una lata.
Es una expresión británica. Bueno, nos vamos ahora hasta otra señora que es también una de las grandes del rock. Tiene ya sus años, pero sin embargo sigue siendo genio
más
y figura.
Más que un símbolo.
Anna May Bullock, Tina Turner, nacida el 26 de noviembre del 39, echada de casa por ser madre joven, maltratada por ahí su siguiente pareja. No ha sido fácil la vida de Tina Turner, pero sin embargo ha conseguido vender más de 200 millones de discos con canciones como esta. En muchos de los casos vamos a recordar a estas mujeres que han sido ejemplo, por cierto, más allá de la música.
Sin duda, como cierta cría que nació en Boimorto, en Galicia. Se llama Mariluz. Sí, sí, Mariluz Casal Paz. ¿A qué te suena ya? Luz Casal.
Bueno, toda una señora, una mujer majísima.
Impresionante.
Con una conversación maravillosa.
Guapísima,
gallega de nacimiento.
Todo
sí, señor.
Todo.
Sí, señor. Gallega de nacimiento y asturiana de adopción, es una de las grandes rockeras españolas. Su lucha, además, contra el cáncer ayudó a la concienciación de la importancia de los chequeos médicos, sobre todo de cáncer de mama, y ayudó a mucha, mucha gente. Además, Luz siempre ha demostrado que las mujeres florero duran muy poco en el rock. Y ella lo sabe porque ha triunfado durante muchas décadas.
Nos vamos a Pamplona, la tierra de otra grande del escenario, Aurora Beltrán. Imposible no cantar con ella esto.
Son mis velas, son mis velas, y la música fluye bien por ellas, y tocaré, y tocaré.
Belladona y Taures Zurdos fueron los grupos en los que demostró su genio y su ingenio. Por cierto, en directo, como está sonando ahora, impresionante. Y después lo siguió haciendo en solitario.
Las palabras corrompidas por el uso.
y de una cincuentañera a una setentañera que sigue en los escenarios.
Sí, el grupo era ella y ella era el grupo. Debbie Harry, o lo que es lo mismo. ¡Buah! Esto era más que un símbolo. ¡Oh, Dios mío! Blondie.
De esas mujeres que combinaba el que enamoraba a los hombres e impresionaba y le admiraban todas las mujeres.
Una fuerza bestia.
Brutal. Blondie, nacida en Miami, demostró que no era solo una cara bonita y lo hizo convirtiéndose en el icono del rock de los 80. Y no es la primera ni la última vez en la que una mujer lidera una banda de rock.
Bueno, hay casos en los que son fundadoras y además alma del grupo, como Chrissy Hynden. Joder, no, también era impresionante, ¿eh? ¿Eh? Bueno, bueno, bueno. Qué grande aquel disco, casi en blanco y negro.
Sí, señor.
Pretenders.
Chrissy Hynde, sesentañera que dejaría en ridículo a cualquier veinteañera en un concierto. Hay que verla en directo, es impresionante, pura energía y carácter. Una de las grandes, grandes del rock. Otras veces no logran perdurar tanto en primera línea, pero dejan huella. Como el siguiente caso, tuvo un gran éxito y ojo al dato, está considerada una de las 100 mejores guitarras, tanto hombres como mujeres, de todos los tiempos.
Sí, nos referimos a la rockera e icono del punk, Joan Jett. ¿Recuerdas esto? Seguro que sí. Menudo pedazo homenaje a la mujer.
Pedazo
con rock del bueno.
Buenísimo,
¿eh?
Y bueno, todavía vienen curvas.
Venga.
Canción y cantante que ha inspirado a muchos grupos
no
de rock.
No has querido
actuales.
Decir nada. No es el día mejor para curvas. Hacer la metáfora.
Fíjate, yo con lo básico que soy no me voy a dar cuenta. Bueno, canción y cantante que ha inspirado a muchos grupos de rock actuales. Es también productora y actriz cuando se tercia. Hay una mujer, por cierto, a la que debemos hacer justicia hoy de manera especial, porque algunos solo la recuerdan porque se equivocó al cantar cuando recogió el Nobel de Dylan.
No es justo.
No.
Porque es otra de las grandes. Patti Smith.
Referente del mundo del rock durante décadas, Patti Smith es una de las que siguen dando conciertos por esos mundos a sus 70 añitos.
¿Sí?
Pero no podemos seguir con este homenaje a las grandes rockeras en el Día Internacional de la Mujer sin hablar de otro mito.
Sí, no hay mejor forma de recordarla que con este gran momento de Woodstock. Sí, es Janis Joplin. No, le vamos a quitar el curro al pirata, ¿eh?
Tremendo, sí,
le
sí.
Vamos a quitar el curro al pirata. Piri tiembla.
Piri, piri. Pedazo voz de rock, sin duda alguna, Janis Lynn Joplin, tejana de la voz rockera por excelencia, mito, icono de muchas generaciones y sobre todo de muchas mujeres. Pero volvamos al oye a las reinas actuales. Hay rockeras de todo tipo y en casi todos los idiomas.
Sí, de hecho, algunas combinan el rock, el pop y lo que haga falta, como Pink.
No me digas que no te pegas subido en esta canción.
Totalmente, totalmente.
Alessia Beth Moore, así se llama Pink, es cantante, compositora, bailarina, acróbata y actriz. Todo un temperamento, por supuesto, al micrófono. Y de una estadounidense, ¿qué te parece si vamos a una canadiense?
Venga.
Aileen Regina Edwards.
Que dicho así, no te dice nada, por lo mismo a mí, pero a que seguro que has bailado esto.
Yeah. Oh, oh. La ciudad de las rosas, así se llama Windsor en Canadá, la tierra de Shania Twain. Ha triunfado en el country, en el pop y en el rock. Lleva vendidos más de 90 millones de discos. ¿Y qué te parece si nos volvemos a España?
Venga, por ejemplo, bueno, esta fue símbolo del pop, símbolo de todo. Rubí. Sus amigos me querían y mi novio me quería.
Me ayudaba a cantar en el sofá la batería. Yo tenía un novio que tocaba en Ruby los Casinos. Me suele decir Paloma Serrano, todas las chicas queríamos ser ella. Bueno, Ruby los Casinos nació en Madrid cuando María Teresa Campilongo, alias Ruby, se puso al frente de un grupo de músicos. Lo de Ruby era por su pelo y lo de los casinos porque ensayaban en la calle Casino de Lavapiés. La historia se acabó en el 83, pero ella volvió en el 88 y ya nada más sabemos, pero por ahí anda.
La siguiente voz rockera, salimos fuera de nuevo, La Voz, en este caso, de Texas. Curioso, porque decimos Texas cuando hablamos de Texas, pero sí, el grupo es Texas, aunque es Texas, sea Texas.
Aunque sea Texas. ¿Qué? Escoceses, los Texas. Charlene Eugene Spiteri, así se llama esta chica nacida en Glasgow, Escocia. Es la voz, cara e imagen del grupo. Y su referente siempre dice ya que son Blondie y Diana Ross. Este es su sonido en directo, por cierto. Podríamos seguir durante años, Expósito, recordando nombres de grandes mujeres del rock, pero hay que ir terminando.
Bueno, y lo vamos a hacer con una mujer que representa la esencia del rock, no solo con su voz, también con la guitarra eléctrica.
Lita Ford.
No duerme la siesta ni Blas en España.
Se llama Lita Ford, por favor, escucha el punteo de esta mujer. Aquí viene. ¿Qué te parece?
Brutal, brutal.
Lita Ford, londinense, montó una banda de mujeres rockeras a los 16 años y después siguió en solitario para hacer virguerías como esta.
Lo dicho, hoy es el Día Internacional de la Mujer y queríamos subrayarlo como más nos gusta, con rock. Con rock,
sí,
del bueno. Sí, sí. Paseíto por las redes, Helen. Hola.
¿Qué tal, Expósito?
Un niño coge 10.000 euros de su casa. No sé quién tiene 10.000 euros en casa.
Bueno,
no,
ahora,
no
ahora te cuento.
Yo
cuento.
Habitualmente
bueno,
no tengo ni
ahora
uno
te
ni
cuento
niños.
Para qué
el
era.
Caso es que el tío... Bueno, da igual para lo que sea. ¿Quién tiene 10.000 euros en casa?
Lo
bueno,
normal.
Y lo reparte entre los compañeros de la escuela.
No sospechéis,
a ver
quién,
a ver
que eran
lo
de la abuela. Bueno, él es un alumno de primaria.
¿Eh?
Pero ahora os cuento para qué. Era un alumno de primaria de la escuela Montbui, de Caldes de Montbui, en Barcelona. Y al parecer el niño pues cogió esos fajos de billetes de 100 euros que eran los ahorros de la abuela y que los había sacado recientemente del banco porque iba a comprar un dispositivo sanitario y la señora lo quería pues pagar en efectivo.
Vale.
Total, que dijo, mira qué bonitos estas estampitas, me las llevo para la escuela y empiezo a repartir. En cuanto los padres se dieron cuenta, se pusieron en contacto con el cole, les avisaron, hicieron llamadas a las familias del resto de los alumnos y están aún recuperando el dinero porque, claro, son muchos billetes.
¿Y no han recuperado todo todavía?
Todavía no. Están en ello. Oye, vamos a confiar un poco.
La abuela,
¿no?
Mientras que...
Claro.
Pues la abuela no lo sabemos.
Esperando el dispositivo
ya,
sanitario, ¿no?
Sí.
Bueno, bueno. Mensajes de más cosas en las redes, Helen.
Bueno, a ver, hemos estado haciendo un buen repaso por el mundo del rock, pero a través de grandes rockeras. Día de la Mujer, dice María, que es un día para denunciar lo mucho que queda por hacer, mirar al futuro, pero dice, quiero también hacer un homenaje a mi madre y a mi abuela,
¿sí?,
en representación de todas ellas, por lo difícil que lo han tenido, por tener que abandonar sus estudios o no tener opción a ellos, por dedicarse por entero a criar su familia con amor, pero sin tener la oportunidad de trabajar si es que hubieran querido. Ricard dice que Tina Turner ha aparecido en esta lista, además de las primeras, dice, además tiene, esta mujer tiene una historia tremenda de superación, impresionante, luchadora, víctima del maltrato. Cambiando un poco de tema, fíjate, Ángel, nos ha llegado este mensaje a través de Twitter, es Paco, acerca de los radares, las multas, muchas veces está el debate si son recaudatorios, si no. Dice Paco, dicen que no te multan para recaudar y, sin embargo, lo hacen por no llevar las luces a las 10 de la mañana. No hay derecho. Bueno, ahí lo deja Paco.
Oye, mañana nos vamos de viaje, ¿no?
Mañana nos vamos a Valladolid. Vamos a estar haciendo el programa desde las 3 de la tarde en el patio herreriano de Valladolid. Y allí os esperamos a todos, por supuesto. Qué mejor manera de compartir la tarde, ¿no?
Sí, señor. Metí un palo en la rueda
de la fortuna. Esta es una mujer que fumó mucho.
¿Quién?
Esta que está cantando.
Joaquín, ¿no?
Sí.
Joaquín Sabina anticipará su nuevo álbum este jueves y lo va a hacer en el Metro de Madrid.
En el Metro, fíjate, cosa curiosa, ¿no? Para promocionar, el disco sale a la venta el viernes, se titula Lo niego todo, pero si mañana por la tarde coges el Metro en Madrid, no te extrañes si empiezas a escucharlo porque sus temas se van a oír en prácticamente todas las líneas de Metro y en algunas estaciones seleccionadas. 12 canciones, una ruta sabinera que va a empezar a las 6 de la tarde en la línea 1 a su paso por la estación de Chamartín. Así se hace más llevadera la espera.
Sí. ¿Quién más, quién menos? Recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp mensajes de voz en el 607-15-0602. Dos mulatas de culo obsceno. Bueno, enseguida te presento a Cristina. Su historia es la de muchas mujeres, ¿eh? Le preguntaron en el curro si pensaba quedarse embarazada durante aquella entrevista de trabajo. Claro, lo que no pensaba es que cuando se quedara embarazada la iban a despedir. Bueno, pues Cristina se ha reinventado. Ella te va a contar cómo y en qué consiste su éxito. Aposté contra mí por no hacerme viejo
en la ruleta rusa de los casinos. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy, el Día Internacional de la Mujer, ha llenado de mensajes, reivindicaciones, actividades, cada rincón del mapa. Desde distintas iniciativas, que reclaman 365 días por la igualdad, por una igualdad real entre hombres y mujeres en todos los campos, ya sea en el empleo, en la conciliación, en la lucha contra la violencia, claro. Y es verdad, deberíamos interesarnos cada día del año, que la igualdad fuera real. Y las mujeres saben lo que cuesta. Bueno, tenemos... Vamos a contar hoy, en este rato del programa, con dos luchadoras natas. Dos mujeres que no se detienen ante nada y que representan el esfuerzo de muchas. A una la vas a conocer de sobra. A la otra te la presentamos. Es Cristina Rodríguez. Es emprendedora. Le ha costado mucho alcanzar el éxito que hoy tiene. Su proyecto es Muma Blue. Es un proyecto de cuentos personalizados. Le está dando muchas alegrías, pero para llegar hasta aquí ha tenido lo suyo. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Desde hace cuánto querías emprender y volar por ti sola, crear tu propia empresa?
Bueno, a mí el riesgo me viene de antes. Monté una empresa de eventos con una amiga. Gran error, no hay que montar nada con amigos. Y luego...
Dicen que con hermanos es peor.
Con hermanos es peor.
¿Ves?
Y entonces, bueno, pues aunque fue bien, descubrí que el mundo de los eventos no me atraía a lo más mínimo y volví a trabajar por cuenta ajena. Y ahí fue cuando empezó un poco todo. Vi que por cuenta ajena, y si quería ser mamá, era imposible. Así que volví a montármelo por mi cuenta en algo que realmente me llenara y me ilusionara.
Bueno, entramos en materia. Me lo has dejado botando. Estás en una gran empresa. No vamos a decir cuál porque no quieres.
Uh-huh.
Y... te hacen la entrevista de trabajo, te preguntan cosas personales, hasta ahí relativamente normal, o por lo menos bueno, tú lo das como normal, o tú lo entiendes como normal, pero ¿qué pasa?
Pues, hombre, ya te extraña que las preguntas sean del tipo, pues, ¿vas a estar embarazada en los próximos años? ¿Piensas estarlo? ¿Ya lo estás? Preguntas muy personales, pero luego, cuando va avanzando un poco todo, pasas el periodo de prueba, ya llevas un tiempo en la empresa, estás bien considerada y te ofrecen un ascenso por escrito, escrito desde Recursos Humanos, bueno, pues acabas de quedarte embarazada y dices que lo normal, si dan tanta prioridad a las entrevistas, pues es contarlo. Y eso fue un viernes y el domingo me llamaron para decirme que no volviera más.
Ya, cuando dijiste que estabas embarazada.
Exacto. Fue despido fulminante.
Quien nos contó tu historia y quien te ha invitado directamente es Elena Randall.
¿Te llamaron el domingo, Cristina?
Un domingo. ¿Quién llamó el domingo?
Eso te iba a decir. Tú coges el teléfono y ¿cómo fue esa llamada? ¿Qué te dicen?
Pues se me pilló por sorpresa completamente, porque además estábamos en un triatlón que estaba haciendo mi marido y de repente recibo la típica llamada que no sabes ni quién es y te sorprenden con esa noticia. Te quedas anonadada y un poco sin saber qué hacer. Pero así fue, sí.
¿Y qué razones te dieron? Porque obviamente me imagino, ¿no?, que no te dirían abiertamente es porque te has quedado embarazada. Además, eso es ilegal. De hecho, ya es ilegal preguntarte en una entrevista de trabajo si piensas quedarte embarazada, etcétera, ¿no? Pero ¿qué razones te dieron ellos? ¿Reestructuración del equipo?
No, que habían reconsiderado el ascenso y que ya no estaba entre las opciones. Uh-huh. Cuando ya se había comunicado por escrito que efectivamente me iban a ascender.
¿Que era tuyo?
Sí.
¿Esto hace cuánto?
Pues esto fue hace 4 años y medio.
O sea, antes de ayer. Y decides denunciar.
Sí.
¿Y
bueno,
qué? ¿Cómo fue eso?
Bueno, luchando un poco contra mi círculo, porque todo el mundo me recomendaba no hacer nada. Porque
es que esa es otra.
No tenía nada que hacer, era yo contra el mundo.
Claro.
Una empresa muy grande, pues sé qué vas a conseguir tú, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues finalmente hablé con otro tipo de personas, abogados y demás, familiares, etcétera, que sí que me animaron. Y bueno, pues efectivamente les denunciamos y aunque no tuvo una repercusión más allá de lo que alguien desea o cabe esperar dentro de la injusticia que es, pues sí que conseguí que por lo menos el tema de las entrevistas se cambiara.
O sea, bueno, que cumplieran la ley, ¿no?
Sí, más porque entre otras cosas es que es ilegal hacer ese tipo de preguntas.
Claro. Esto pasó hace 4 años, Cristina, y para los que te estén escuchando, porque habrá gente que piense, bueno, esto es, a lo mejor pasaba antes. ¿Cuántos años tienes?
33.
33 años. Y
no,
pasa.
Es que para dices, no, la prehistoria.
No. Pasa para
hoy en un montón.
Para una chica de 33 años, hace 4 años, es decir.
Y hoy.
Bastante más joven y sigue pasando. Bueno, conseguiste eso. Digamos que sales un poco defraudada, supongo que con el mundo un poco rabiosa. Pero bueno, te has transformado, ¿no? Y de ahí ha salido una empresa, una vida nueva. ¿Cómo te atreves a montar también una empresa, volver a trabajar por tu cuenta, con un bebé, tú y tu pareja, que prácticamente estaba por llegar, ¿no? Que también es complicado, es jugársela, ¿no? También en cierta parte.
Es curioso porque después de toda la experiencia con el juicio y demás, decidí tomarme un tiempo de reflexión y ya por curiosidad, investigación, llámalo como quieras, fui a más entrevistas pero ya embarazada, que se me notaba y además yo no lo escondía. Y me di cuenta de que es que directamente en cuanto veían la barriga no cabía ningún tipo de posibilidad, ¿no? Y entonces dije, bueno, esta es la ratificación que yo necesitaba para decir hasta aquí que hemos llegado, voy a seguir con voy a intentarlo por mi cuenta, voy a cumplir mis sueños y trabajar por mis sueños y no por los de otra persona y con algo que realmente me ilusione. Y la verdad es que mi mayor fuente de inspiración siempre han sido mis hijas y la primera ahí se lució.
¿Cuántas hijas tienes?
Pues tengo 2.
Después ¿De qué edades?
Pues de 4 y de 3.
Qué bueno. Estamos enfocando el asunto de esa discriminación, no tiene otro calificativo desde el punto de vista positivo, quiere decir que se denuncia, se gana y se sale. Y no solo se sale, sino que eres mucho más feliz que antes. Por lo tanto, chapó. Vamos a hablar con alguien también muy feliz y que ayer pensando en la redacción, oye, vamos a llamar a una mujer que de la que estemos todos orgullosos, que esté toda España orgullosa, ellos y ellas. Y dijimos, bueno, podemos llamar...
Que todos dijimos el mismo nombre.
Claro, dijimos, Ángel, podemos llamar a una política, que hay muchas estupendas de cualquier color. Podemos llamar a una investigadora, podemos llamar a alguien de la cultura. Por suerte hay tantas y tan buenas. Y de verdad, casi por denominador común, salió su nombre. 15 medallas en salto de altura. Campeona olímpica, campeona de Europa al aire libre. Desde el pasado sábado, plata en los europeos de Belgrado. Allí logró lo ha convertido en la atleta española más veterana en ganar una medalla en un europeo en pista cubierta. Tiene 38 años, aunque dicho sea de paso, no los aparenta. Ruth Beitia, ¿qué tal, Ruth? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, palabra...
Bueno, todavía no, ¿eh? 37 larguistos.
Me cago en la mar, esto es para matarme. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién me ha puesto esto en el guión?
Oye... Hasta el 1 de abril, 37.
Bueno, hija, te quedan dos telediarios.
Bueno, pero es a punto.
Oye, perdona. Perdona, eso de que me quedan dos telediarios.
Digo, para los 38, años, claro, claro.
Para cumplir años, vale, vale.
O sea, que eres Aries.
Soy Aries,
los
sí.
mejores.
Pues sí, claro, parece ser.
¿Qué te voy a decir yo? Ser. Oye, Ruth, ayer, palabra de honor, cuando estábamos pensando en llamar a, con motivo del día de hoy, a una mujer sí. que representara el esfuerzo, el éxito, también la humildad, el sacrificio, y que pudiera hablar en nombre de tantas mujeres que trabajan en casa planchando, saltando altura, en un laboratorio o barriendo, dijimos Ruth Beitia. Y ahí estás. ¿Qué tienes que decir
pues
tal día como hoy, Ruth?
Gracias. Pues mira, tal día como hoy tengo que decir que, bueno, pues por suerte o por desgracia tenemos un día marcado en el calendario. Pero creo que todas esas mujeres anónimas y todas esas personas que salimos en los medios de comunicación y que hacemos realmente lo que nos gusta y la gente lo valora, pues... Son los 365 días al año, ¿no? Los que nos tenemos que felicitar y por sobre todas las cosas, pues nos ha tocado ser mujeres como si nos hubiese tocado ser hombres. Y yo siempre digo que como deportista me gusta que me valoren como tal, ni como hombre ni como mujer, como deportista. Soy una fiel defensora de la selección española, de llevar mi bandera y creo que la llevo tan honrosamente como la puede llevar un hombre.
O más.
No, eso desde luego. Y Ruth, también, mira, déjame que te pregunte, aunque sea un poco por el papel de la mujer en el deporte, sobre todo en los últimos juegos, en las últimas competiciones también a nivel internacional. Tú lo decías, por suerte o por desgracia, tenemos un día marcado en el calendario. Y por suerte o por desgracia, todavía se recalca que X mujeres han conseguido medallas, una mujer ha conseguido ser la primera en lo suyo, ha conseguido llegar a lo más alto... ¿Poco a poco tú crees que eso ya se va normalizando? ¿Todavía nos queda un poquito más que recorrer en el mundo del deporte, que es el tuyo además?
Hombre, yo creo que lo que tenemos que agradecer es a esas mujeres de los años 50 que fueron pioneras del deporte en un área de la vida que era totalmente pues machista, entre comillas, que solo podía existir el papel de hombre en el deporte. La mujer tenía que quedarse en casa y aprender sus labores. Y bueno, son a esas mujeres, ¿no? Las que creo que hay que hacerlas ese gran monumento o esa gran distinción. Yo en el atletismo me he encontrado un papel totalmente pues igualitario, en el que nunca me he sentido discriminada por ser mujer. Sí que es verdad que quizás en otros deportes, sobre todo los deportes de equipo, pues bueno, la repercusión mediática o la repercusión que puedan tener a nivel de responsabilidad, etcétera, etcétera. Los hombres como que lo tienen muchísimo más marcado que las mujeres, pero bueno, hay que romper esos falsos mitos. Como ya os he dicho, a mí me encanta que me valoren como deportista, así debe de ser, y tiene que ser algo totalmente que se trate con una normalidad, pues así, normal.
Ruth, yo soy muy crítico con un montón de cosas, ¿eh? Y con mi trabajo lo primero, pero tú no piensas que en muchas cuestiones, recordemos que tú eres parlamentaria en Cantabria también, en la comunidad autónoma, ¿tú no piensas que en muchas cuestiones, desde el punto de vista sociológico, parece que no avanzamos? Que estamos hablando aquí con nuestra amiga Cristina, que por estar embarazada te echan. No es que no te contrate, es que te echan. Y eso sigue ocurriendo hoy. Vemos la violencia contra la mujer, unas cifras vomitivas. Vemos cómo los adolescentes cometen una serie de abusos, maltratos y de coacciones terroríficas que yo no me atreví a hacer en el instituto y que ahora sí.
Sí.
Parece que no avanzamos, Ruth.
Sí, desde luego. La verdad es que hay muchas cosas que nos han... Incluso no avanzar, sino que nos han hecho retrasar, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues también las redes sociales, los móviles, el WhatsApp, ahora como que todo el mundo tiene que estar pendiente de todo el mundo, ¿no? Hemos perdido esa libertad que podíamos tener antes y, bueno, pues se están volviendo, pues, a casos que antiguamente no existían y que bueno, pues, por desgracia, antes estaban muchísimo más tapados, pero ahora son muchísimo más visibles y tenemos que luchar. Tenemos que luchar por una educación en los, bueno, primero por supuesto en las familias desde que naces, ¿no? Pero luego en los colegios para que esas cosas no ocurran, ¿no? Y pues a nuestros hijos en valores, en una igualdad, para que no vean, ¿no?, que la mujer es pues inferior al hombre, que se nos tiene que tratar por un igual. Y bueno, pues yo creo que muchos de los temas hay que tratarlos con normalidad, como se está diciendo en el deporte. Ahora mismo, pues, entre comillas, ¿no?, soy la imagen del,
sí,
atletismo español.
Es verdad.
Y independientemente que sea mujer u hombre, lo llevo con muchísimo orgullo, ¿no? Y no quiero tampoco hacer bandera de ello, sino que quiero que se trate, como te decía antes, con una cierta normalidad.
Ruth, ya para terminar, oro en los Olímpicos hace unos meses, este fin de plata en los Europeos de Belgrado. ¿Lo próximo qué, hija?
Pues mira, lo próximo, pues seguir disfrutando, seguir con la misma motivación y las mismas ganas. Ya dentro de poquito, como bien decías, el 1 de abril, 38, pues haremos, mi entrenador y yo, 27 años ya juntos, formando un equipazo increíble. Y bueno, pues el nuevo reto que nos ha unido para esta temporada es el Mundial de Londres, que será en agosto.
Ruth Beitia, que sepas que estamos muy orgullosos de ti.
Muchísimas gracias.
Un beso, Ruth. Enhorabuena y felicidades anticipadas. Chao, chao.
Y felicidades 365 días a todas las mujeres.
De que sí. Un beso, Ruth. Gracias por atendernos.
Gracias. Chao, adiós, chao. Ruth.
Qué grande.
¿Te has fijado que además ella siempre que habla con una sonrisa,
sí,
y se
brutal,
nota, ¿eh?
Brutal, brutal.
Y salta y lo hace con una sonrisa y se
y
nota.
Y se contagia.
Claro que sí.
Absolutamente. Bueno, volvemos a Cristina. Nos has contado tu historia. Nos has contado cómo te trataron, qué pasó, nos has contado lo bien que están las niñas, que es lo mejor de todo,
sí,
lo que has contado hasta ahora, faltaría más. Y empiezas a crear tu propia empresa.
Sí, yo soy muy positiva,
bueno,
¿eh?
Sí,
que
sí,
después
no,
esta historia
veo.
Parece
es que
ya
si
no...
No, 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 faltaría más, es que pero... si no, imagínate. Pero, de entrada, lo de ser autónomo y arrancar algo por ti mismo ya es de heroína o de héroe total, seas chico o chica. Si eres chica y embarazada, más. ¿Qué haces? ¿Qué arrancas?
Pues una SL, obviamente, constituye una SL y el tema de, claro, es un proyecto de base tecnológica, Moma Blue, agarraos, que vienen curvas, porque es un proyecto que apuesta por la cultura en este país.
¿Y
para hacer que los niños lean?
¿Se puede vivir de la cultura y de la lectura?
Pues parece ser que sí.
Qué bien, sigue, sigue, qué bien, qué bien, sigue.
Y bueno, es un proyecto que montamos mi socio y yo, Manuel Córdoba Ruiz. Y bueno, pues hubo que hacer un planteamiento al principio de desarrollo tecnológico, gráfico y demás, y durante ese año pues obviamente no facturábamos nada. Pero sin embargo, tú estás ahí pagando tu cuota de autónomos, algo muy surrealista.
Confiando en que salga. Sí. De todas maneras, Cristina, que lo hemos dejado un poco por encima. ¿Qué es Moma Blue? Es decir, ¿qué es lo que vosotros vendéis o a lo que tú haces cada día? ¿Qué es?
Pues Moma Blue hace que los niños lean, que descubran la magia de los libros.
¿Cómo?
¿De qué manera? Pues haciendo que ellos sean sus propios protagonistas. O sea, ¿qué niño se va a resistir a leer un libro donde él es el protagonista? Pues eso lo hace Moma Blue. A través de nuestra página web la gente puede configurar el personaje de su hijo, pues con este pelo, esta piel, si lleva gafas, si lleva audífonos. Cada vez intentamos que haya más variedad de opciones para que todos los niños se puedan ver identificados. Y como por arte de magia puedes ver tu cuento personalizado página a página perfectamente integrado en tiempo real y te llega a casa un cuento físico palpable con tapa dura con barniz antibrillo para que los niños lo puedan manejar y leer.
La imagen, el avatar, lo entiendo. ¿El texto?
El texto también, o sea, el niño, el nombre del niño aparece en todo el texto del libro. La historia puedes elegir la que tú quieras.
Ah,
o sea, al niño le gustan los osos. Luego también lo que tenemos son cuentos por tipologías. Es decir, pues los niños que les da miedo el agua, ¿no? Para superar los miedos. Pues tenemos un tipo de cuento específico para este tipo de asunto. Ahora que está muy de moda el bullying, pues también tenemos un libro que enfoca un poco el tema del bullying.
¿Edades?
De 2 a 9 años.
Curioso.
Cristina, de toda esta trayectoria que hemos repasado contigo, un poco de manera reducida, pero de todo lo que has ido viviendo en los últimos años, ¿qué reflexión sacas? Y luego también, ¿con qué? No sé si consejo para ti o cómo te ha afectado también a ti un poco el ver, bueno, pues cómo se ha comportado la sociedad contigo en este caso, ¿no? Cuando tú te sentabas después de ganar el juicio y decías, yo me tomé un tiempo para pensar, supongo que pensar en todo lo que había pasado, ¿no? No sé si sacas alguna lección, algún mensaje, alguna reflexión.
A ver, no es tan fácil, o sea, yo creo que es peligroso lanzar la idea de que si te ha salido mal, o sea, si las empresas se portan así, lo mejor es emprender, porque es peligroso también, o sea,
te puede pegar una leche.
Claro, exactamente. Entonces, no, ese es el mensaje que me gustaría lanzar. Pero creo que de todo se sale y si tienes la oportunidad, como fue en mi caso, pues sí que es una buena opción si estás dispuesta a trabajar por tus propios sueños, ¿no? Uh-huh. Pero es difícil porque lo tienes muy complicado porque incluso en mi caso, cuando he decidido apostar y ser empresaria, pues he tenido que contar con una serie de condicionantes, pues con un marido que me apoye, con una familia que me apoye, con un sostén, porque tampoco se vive del aire y hay mucho tiempo cuando eres empresaria que o no cobras un duro o estás luchando por algo que no sabes si va a salir bien, entonces necesitas una red de apoyo muy fuerte.
¿Y el socio?
Y el socio.
El socio, que es fundamental. Es el 50% de la compañía. Exacto. Y en este caso es chico, ¿eh?
Sí.
O sea, no importa que tengas dos niñas y que te embaraces otra vez.
Bueno, que ocurre eso, más, eso si quiere.
Que ocurre más. Menos, si no iba a estar ahí. Que nos enteremos. Que nos enteremos. Por cierto, hemos hablado del proyecto. La idea es preciosa. Ese avatar mágico para que los niños lean. ¿Cómo se llama la web? Véndete el libro.
Mumablu.com.
Mumablu.com.
Sí.
Allí,
lo tenemos,
digamos,
en
que personalizas
idiomas,
tu
sí.
proyecto. Uh-huh. ¿Y te llega en cuánto tiempo?
Pues nada, en 5 días lo tienes en casa.
Qué chulo, qué buena idea, ¿verdad?
Desde luego que sí. Mira, queríamos contar una historia en positivo, pero partiendo, pues efectivamente, de una realidad que a lo mejor mucha gente pues piensa, esto todavía no pasa, esto ya no pasa. Bueno, pues sí que pasa. Le ha pasado a una chica de 33 años que luego ha sido muy valiente, que se ha reinventado, que ahora está feliz, no hace falta verle la cara simplemente para comprobarle que afortunadamente le va bien, ¿no? Pero que se sale, que esta historia pues sale de una realidad que a día de hoy pues está pasando y es relativamente común, por no decir muy común, que en una entrevista de trabajo a una mujer le pregunten que cuáles son sus planes de familia, si se va a casar, si no, si tiene pareja, si va a tener niños, si tiene uno y quiere más o no, o tal, y a un hombre, sin embargo, pues o no se le haga, o desde luego no se infida tanto.
Pues por eso nos ha encantado tu historia. Cristina Rodríguez, éxito, mucha suerte.
Mucha suerte, Cristina.
Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Están llegando precisamente muchos mensajes sobre la historia de Cristina, la historia que nos acaba de contar ella misma, Elena.
Sí. A ver, por ejemplo, este mensaje, Luz, nos dices, parece mentira que cosas como estas sigan ocurriendo, lo peor de todo es escuchar a gente que aún defiende que una embarazada sea un problema para la empresa. John dice que hay que educar en igualdad, que esa es la única solución para evitar casos como el que os acabo de escuchar. Hay más mensajes, mensaje que dice, ¿cuántas de las mujeres de cierta edad que estamos escuchando hoy la tarde hemos perdido un ascenso por quedarnos embarazadas? Yo me cuento entre ellas.
Si me permite, nuestra amiga, por desgracia, de cierta edad y sin cierta edad, porque con 28, 29 años le pasó.
También ha pasado, desde luego. Otro mensaje, creo que Ruth Beite ha dicho una cosa muy importante. Por suerte, por desgracia, las mujeres tenemos un día marcado en el calendario. Si estuviéramos en una situación de igualdad, no existiría un día como el de hoy.
Aquí te la contamos, aquí vienen los protagonistas,
sí,
¿no? Y el director.
La
película independiente Criando Ratas, ojo, supera el millón de visitas en YouTube.
¿Te estás riendo de mí? ¿Tú eres tonto? Esta noche quiero hasta el último euro aquí encima. Si no, te corto las manos.
Pues sí, aquí en la tarde estuvieron hace una semana su director, Carlos Salgado, y uno de sus protagonistas. La película Criando Ratas es gratuita, sí, porque alguno dirá, bueno, es que si es gratis en internet, bueno, pero que en solo 8 semanas haya conseguido llegar a esa cifra, pues es de aplaudir. La verdad es que aquí nos lo pasamos muy bien, fue una entrevista muy entretenida en la que aprendimos también mucho, una película sobre la vida marginal en los barrios de Alicante, lo que muchos han llamado el nuevo cine kinky, siguiendo la estela de Perros Callejeros o de Vive Deprisa. Los actores no son protagonistas. Aquí estuvo el director Ángel y luego también estuvo otro de sus actores, Ramón, que no es actor profesional. Uh-huh. De hecho, hubo un momento durante la filmación que tuvo que ingresar en la cárcel y aprovecharon unos días de permiso para seguir rodando. Personas pues que viven, sobreviven en ese ambiente al margen de la ley, en muchos casos, como es el caso de Ramón, ¿no? Bueno, pues más de 1 millón de visitas en YouTube lleva esta película.
A lo mejor algunas se debe a que estuvieron aquí.
Queremos creer que sí, seguro que sí. Hombre, un empujoncito seguro que les dimos.
Por cierto, siguen llegando peticiones de los oyentes sobre mujeres rockeras. Marisa nos pide que suene Cher. Otra petición más. Sofía nos pide este inolvidable B. Davis Eyes. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn her music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she teases you.
Te iba a llamar Tron, pero es que creo que no pega mucho con esta canción, ¿no? ¿O sí?
¿Por qué no?
No sé, ¿sí?
Yo pego siempre.
Posito. Tron, bueno, no
digo
sé.
Que pego
me
siempre,
lo voy a
quiero
pensar.
Decir que pega siempre lo del Tron. Claro que sí. Oye, Helen, ¿reconoces esta voz? Mira, escucha.
Si tuviera que hacer una sola elección, si se viera obligada a elegir entre imaginarla por ahí, en alguna parte, sea donde sea, viviendo bien, siendo feliz.
Pues tengo la sensación de que la he escuchado un montón de veces, pero ¿sí? Ahora mismo no te sabría decir de qué actor sería.
Es Nicolas Cage, en este caso en Asesinato en 8 milímetros. Bueno, es Nicolas Cage de aquella manera, porque en realidad es Salvador Adelguer. Uno de los grandes actores de doblaje españoles ha sido Nicolas Cage y otros muchos. Bueno, enseguida está con nosotros para descubrirnos todo aquello que quisimos saber sobre el doblaje y nunca nos atrevimos a preguntar.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.